Las personas tienen historias de lo más curiosas y fascinantes. Por ejemplo, te vamos a contar la de un jugador de baloncesto que se convirtió en artificiero de la Ertzaintza en los años del plomo de ETA, ya sabes, esos tipos que se jugaban la vida cada vez que había que desactivar bombas y que finalmente petó, no me extraña, se marchó a buscar sus raíces a la casa familiar en el campo, en Cantabria, y se reinventó, que es cosa que muchas personas en su media edad, sobre todo en estos años de crisis, han tenido que hacer. Se reinventó como coach personal hasta el extremo de que ha sido y es el preparador de Jon Rahm, el ganador de la Ryder Cup de golf. Y saca ahora un libro en el que quiere participarnos lo que él ha desarrollado y ha aprendido. Es en la editorial Planeta y se llama El éxito es un juego. Conoce las reglas, desarrolla tu talento y gestiona tus emociones. Es Joseba del Carmen. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Qué gusto saludarte de nuevo.
Sí, una maravilla, sí, encantado.
Bueno, pues esto de reinventarse a la mediana edad, efectivamente, es cosa bien actual. Yo tengo amigos actores que se han hecho comerciales, otros que se han hecho profesores de alemán. La gente ha tenido que reinventarse y no es nada fácil, ¿verdad?
No, la verdad es que bueno, no es nada fácil. El tema está en que hay veces que ser un poco valiente e intentarlo y probar y ir hacia adelante. Pero al final el cambio es muy satisfactorio, la verdad.
Sí, lo que pasa que al principio tiene que haber una suerte de disgusto, porque la sociedad te educa en eso. Pareciera que tenemos que tener éxito siempre.
Efectivamente, pero al final uno va tomando caminos, va tomando decisiones, va probando cosas y tiene que ir evolucionando. Entonces al final necesitamos hartarnos de ciertas cosas y llegar hasta a esos límites para volver a reinventarnos y volver a seguir creciendo, claro.
Jugador de baloncesto, después artificiero de la Ertzaintza, sí. Sometido a gran presión profesional. ¿Esa presión fue un detonante para ti?
No, la verdad es que esa presión... A mí me gusta trabajar bajo presión. Yo jugaba baloncesto, ya competía. Lo que pasa que esa ya es una presión que va mucho más al límite. Está tu vida en juego. Entonces al final desarrollas un montón de habilidades para estar en ese momento y tener muchísima lucidez y claridad. Eso es lo que me ayudó a desarrollar.
¿Y esa fortaleza mental es como la física? ¿Se entrena?
Sí, totalmente se entrena. Por supuesto que se entrena y uno la va ganando día a día. Sí.
Bueno, antes de abandonar tu pasado, te quería preguntar por ese periodo en Cantabria, en la casa de tus padres, buscando tus raíces. ¿Te encontraste a ti mismo?
Ahí fue, efectivamente. Yo el término encontrarse a uno mismo sí que fue ahí, cuando uno está en la soledad y empieza a ver qué es lo que le pasa a uno dentro de uno mismo, ¿no? Y ahí es cuando me empecé a encontrar y empecé a tomar conciencia y a ser más responsable de lo que me estaba pasando.
¿Te descubriste como cántabro también?
Sí, todo un poco. Al final, como cántabro, como persona humana, al final lo que quería yo era entender lo que me estaba pasando. Y entonces ahí empecé a entenderlo y empecé a aceptarlo. Lo más importante es perdonarse uno mismo y empezar de cero cada día.
Fíjate que esa ha sido la página de tu libro que me ha llamado la atención. Sí. Joseba ha hecho un decálogo de 10 puntos para hacerse a sí mismo con su libro, este coach, ¿no?, de desarrollar el talento y gestionar las propias emociones, y en uno de los puntos dice saber pedir perdón. Alguien podría sorprenderse de que semejante cosa tuviera que ver con un libro para desarrollar el talento.
Sí, efectivamente, lo que pasa es que pedir perdón es sobre todo permitirse el fallo,
estoy de acuerdo.
Efectivamente, ahí está el punto. Cuando uno se perdona, se permite el fallo y puede volver a intentarlo con toda su ilusión y ganas al día siguiente. Eso es que te cambia totalmente.
Es muy liberador y además está muy poco de moda.
Efectivamente, pero pedir perdón a uno mismo y a las personas que tenemos a nuestro alrededor, nada más.
Has preparado a deportistas como Jon Rahm, comentaba antes. ¿Cuál es el principal problema emocional que detectas en los deportistas de élite?
A ver, cuando se está en la élite, la exigencia es máxima. Es máxima en todo momento. Entonces, claro, eso viene todavía mucho más acentuado por el hecho de querer ser mejor cada día y ser mejor. Entonces, al final, esa autoexigencia lleva muchísimo a una frustración y a una explosión de emociones interna que, claro, de alguna manera hay que darle respuesta a eso. Entonces, ahí es donde está realmente nuestra labor, ¿no? Y sobre todo la de que cada uno tiene que empezar a entender cómo dar respuesta a esas emociones en esos momentos.
Justamente, yo creo que hemos hablado de esto con John Ram, era sí. particularmente un chaval nervioso y impetuoso, ¿no? Que tenía así prontos.
Sí, pero sí, efectivamente, tiene una, bueno, al final los chavales tienen muchísima energía y tienen mucha rabia, y al final, pero es natural, sobre todo en la fase de la vida en la cual están, ¿no? Que están experimentando un montón de cosas. Lo que pasa es que esa rabia hay que canalizarla. Hay sobre todo tener mucho respeto, sobre todo con los demás y con uno mismo, y luego poder saber hacia dónde dirijo eso, esa energía, qué información me da, para qué la estoy viviendo y cómo puedo usar eso para avanzar. Ese es el punto.
Dices que el objetivo de la lógica del juego que sí. tú estableces y de tu libro, El éxito es un juego, es, comillas, ayudarte a superar tus creencias limitantes y aprovechar tu fuerza interior para alcanzar tus metas y con ellas el éxito y la felicidad. O sea, nosotros nos imponemos determinadas cortapisas a nosotros mismos. Ponnos un ejemplo.
Efectivamente, las creencias, todo lo que creemos a veces es un límite interno nuestro, ¿vale? Por ejemplo, un clásico del deporte, ¿no? Cuanto más entreno, automáticamente solo voy a tener éxito cuando entrene mucho, ¿vale? Es algo muy clásico decir, venga, tengo que entrenar muchas horas, tengo que entrenar a tope, ¿para qué? Porque solo si entreno voy a tener resultado. No, eso no es así. Claramente tenemos que ir rompiendo esas barreras. Por supuesto que hay que entrenar inteligentemente, hay que aprender de cómo se entrena, qué voy a hacer, toda una planificación en condiciones de esa actividad que voy a hacer. Y sobre todo, eso de que no solo con eso, sino que hay una parte de talento, por supuesto que hay que hacer trabajo, pero muy planificado. No vale solo con eso para obtener un resultado. Y que el resultado muchas veces no depende de uno mismo, sino que al final también competimos y cada día no estamos en todas las facultades para desarrollar nuestro talento.
Hay un solo pero, desde mi punto de vista, y sí. es el hecho de que vincules el éxito con la felicidad. Quiero decir que esto es muy de nuestra sociedad, pues consigue la fama, el poder, el éxito, efectivamente. Y en cambio te encuentras a veces a lo largo de la vida, sobre todo cuando ya vas pasando los 50, con personas bien sencillas, que no han obtenido grandes metas, que se aceptan a sí mismas, que se perdonan, que abrazan a los demás y que están a lo mejor más felices que los supuestos ganadores del éxito.
Lo que pasa es que se identifica siempre el éxito como el logro. Entonces yo quiero romper esa barrera, es decir, el logro es solo una parte del éxito. Por supuesto que esas personas que tú me estás comentando ya viven el éxito día a día. Entonces para mí el éxito es lo que tienen esas personas, no es el logro. Yo quiero que las personas puedan cambiar ese concepto del éxito, de que el éxito puede ser exterior y el éxito puede ser interior. Y yo quiero ir hacia ese éxito interior de sentirse bien con uno mismo. Ese es el verdadero éxito. Y jugar el juego de tu vida, bueno, con todas las reglas con las que tú juegas y saberlas. Entonces, al final es disfrutar del camino de la vida, no es el logro. Es una parte del éxito, sí, es lo que ven los demás, pero no es lo que realmente hace que uno se sienta bien con uno mismo.
Hay una cosa muy interesante, casi de digamos de la tradición moral del humanismo cristiano, que es el análisis que haces de determinadas emociones que digamos que se pueden transformar en factores positivos, ¿no? Por ejemplo, hablas del miedo, de la rabia, de la tristeza, de la pereza y del orgullo. Explícanos cómo esto se puede remodelar.
Al final, tenemos que ir, cada uno tiene que vivir su propia experiencia de las emociones. Nadie te puede explicar qué es una emoción hasta que tú uno no la vive. Y automáticamente tenemos que saber que esa emoción en el exterior, o sea, nos va a ayudar a hacer cualquier cosa y a resolver cualquier situación de conflicto en el exterior si la usamos y damos los pasos necesarios. Entonces, al final es saber cómo puedo ir de una emoción a otra, ¿vale? Sobre todo porque van encadenadas. Entonces, al final, para saber que del miedo tengo que saltar a la tristeza, pues bueno, pues tendré que colocar un límite, poner un límite y buscar mi propia seguridad interna. Entonces, al final es poner límites y automáticamente ya estoy en la tristeza que voy a necesitar aceptar la pérdida antes de poder actuar. Ante cualquier prueba nos enfrentamos y tenemos que aceptar que podemos ganar y que podemos perder. Ese es el juego. Ese es el verdadero juego, que tenemos que aceptar que podemos ganar y podemos perder. Por eso necesitamos esa rabia para intentarlo fuertemente y luego admirarnos a nosotros mismos, porque por haberlo intentado, no por el hecho del resultado, por haberlo intentado, por ir cada día viviendo un día más. Eso sería un poco el camino.
Pues este es el camino que propone Joseba del Carmen después de haber asesorado a grandes deportistas. El éxito es un juego en la editorial Planeta. Es fruto de un largo camino, ¿eh?, de un hombre que ha hecho mucha introspección y que nos transfiere lo que para él ha sido importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.